3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Muy buenas noches. No sé cómo tiene el morro Gwen Stefani de decirnos don't speak, no hables, cuando es lo único que sabemos hacer aquí al micrófono, ¿no, Roberto?
Bueno, pero lo dice de forma cariñosa. Yo creo que a nosotros no nos lo dice. No, dice a algunos que deberían de callar de verdad.
Amigo, amigo. Vale, vale, vale. Quizás si te hablo de electrónica vestible, a alguno de vosotros os sonará un tanto raro. Si te digo que un equipo español compuesto por diseñadores e ingenieros han desarrollado una camiseta inteligente equipada con una cámara de alta definición en el pecho y que puede utilizarse para retransmitir el punto de vista de un jugador durante un partido de fútbol, de baloncesto o de tenis, por ejemplo, yo creo que ya te resulta más interesante e incluso innovador. Se trata de First Vision, un nuevo sistema de retransmisión deportiva que transmite en tiempo real lo que los deportistas ven. Este sistema está orientado a la retransmisión de eventos deportivos de élite. De momento, anoche estuvieron entre los finalistas del primer concurso internacional de dispositivos vestibles, Make It Wearable, celebrado en Silicon Valley, en San Francisco, y entre sus accionistas cuenta con la empresa Telefónica de España. Para hablar de ello tenemos esta noche a José Ildefonso, consejero delegado de First Vision, un hombre procedente del mundo de la publicidad, y lo tenemos en San Francisco, con lo cual entiendo que a 9 horas de nosotros. Si aquí son las 3 y 7, pues posiblemente allí serán las 6 y 7 de la tarde, ¿es así? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Sí, efectivamente, las 6 y 7 de la tarde son aquí y encantado de hablar con vosotros.
Igualmente, José Ildefonso. Oye, a mí esto me parece revolucionario y lo primero que he pensado es, he pensado mal, pero mal de una forma divertida, mal de una forma divertida. Digo, por ejemplo, imagínate tú que en un Madrid-Barcelona, donde los derechos de televisión pues están claros, los tiene quien los tiene, los explota y trata de venderlos y de conseguir cuanto más clientes mejor, pues un jugador se pone una camiseta del Madrid o del Barcelona de estas con una cámara de las vuestras y por un canal de YouTube o por cualquier canal alternativo, vamos viendo cómo avanza el jugador entre la maraña de contrarios y de compañeros y vemos cómo se ve el fútbol a la altura del pecho de este jugador. Sería desde luego la revolución, ¿no?
Sí, sí, exacto. Es empezar a ver el deporte desde un nuevo punto de vista. Aunque el enfoque del producto es para combinarlo dentro de una retransmisión tradicional, es decir, que funcione como una cámara cualquier dentro del campo, que el realizador en televisión, cuando hay, por ejemplo, un penalti, pueda poner nuestra cámara en imagen y el espectador pueda ver lo que ve el jugador, pueda ver su ritmo cardíaco, cómo está de nervioso en ese momento, y pudiera tener el contraplano también del portero, para hacer mucho más inmersiva la retransmisión en ciertos momentos.
José, vosotros lo que estáis ahora mismo haciendo allí, ¿qué es? ¿Presentar esta innovación, este invento, o ya directamente casi abriéndolo al mercado?
Sí, lo que estamos participando por un lado en el concurso de Intel y por otro lado teniendo ya posibles inversores y posibles entradas en el mercado americano, que nos interesa mucho porque la inversión es muy alta y porque son muy abiertos a cualquier innovación.
La verdad es que llama la atención, ¿no? Sabemos, y además con nuestro experto en nuevas tecnologías aquí, Antonio Osorio, estamos bastante al día de los wearables, ¿no? De los llevables, que se podría traducir en castellano, y de cómo, fundamentalmente, no solo en los relojes de muñeca o aparatos, dispositivos parecidos a relojes, sino también en prendas de vestir, como es vuestro caso. ¿Cómo se os ocurrió la idea de esta camiseta, bueno, pues que puede llegar a revolucionar, ¿no? Las retransmisiones y la visión de las retransmisiones deportivas.
Pues la idea surgió cuando trabajaba como creativo publicitario para la Liga BBVA y en una propuesta creativa iba un sistema parecido a lo que hoy es First Vision. Y realmente nosotros al mundo del wearable llegamos como aquel que dice por casualidad. Es decir, nosotros entendimos más tarde que éramos un wearable, pero una tecnología llevable. Pero la idea nació completamente como respuesta a un problema, como en otros deportes como Fórmula 1 o motociclismo existe este punto de vista desde hace tiempo y por qué no existe en el resto de deportes. Y claro, nuestro producto obviamente pues va integrado en la camiseta, que es lo que lleva el jugador. Pero luego entendimos que éramos un wearable y no nacimos con la acción de pretender serlo, ¿no?
Estamos hablando, fíjate, de deportes, y es verdad que se utiliza, bueno, pues hoy en día también vemos muchísima gente que lleva, por ejemplo, algunos acoples para llevar estas cámaras encima de la cabeza, otros hay también ya que la llevan con un arnés en el pecho, una infraestructura un poquito más complicada de lo que nos estamos refiriendo ahora mismo, pero es que esto casi también, casi se podría adaptar a la vida de hoy en día, ¿no? O sea, me refiero a la vida normal de cualquier persona, porque imagínate, yo, por ejemplo, estoy jugando con mis hijos y estaría encantado de llevar una de estas camisetas. Creo que recogería momentos que no tienen nada que ver con si dejo la cámara o si estoy yo directamente grabándolo. Si no, yo llevar esa camiseta, ponerme aquí a tirarme al suelo con ellos y luego ver sus caras, sus verdaderas posturas, sus impresiones, en fin. Todo eso quedaría de una forma también, no sé, ¿no?, que puede ser interesante. ¿O no lo habéis planteado?
Cierto. Sí. Lo tendremos más que en plan necesario.
La cámara debe funcionar bien, pero el teléfono y la conexión está funcionando ahora mismo penosamente, ¿eh? No sé si es que te has movido. Ahora.
A ver, ahí, venga.
Sí, perfecto. Ahora sí. Sí. Que, como te decía, que sí que lo contemplamos en nuestro plan de negocio, y la intención es entrar en el mercado por la parte de la retransmisión profesional, porque somos mucho más diferenciales, pero enseguida que tengamos un producto estabilizado, lanzar una versión para gran consumo que permita tener una cámara con una comodidad total, pero con el objetivo de grabar, no de transmitir, como es nuestra versión profesional. Pero luego estamos convencidos que el punto de visión subjetiva está transformando nuestro día a día y va a ser una realidad constante, sí o sí, dentro de poco tiempo. De hecho, es el gran triunfo de empresas como GoPro que están dominando el mercado. Es un producto muy bueno y que cumple unos objetivos muy concretos. Nosotros hemos dado un paso más allá y en principio entraremos en el mercado profesional, pero enseguida intentaremos abarcar algo mucho mayor.
De hecho, José, en un partido amistoso, los jugadores o algún jugador del Córdoba, de Primera División Española, de la Liga BBVA, ya lo ha llevado.
Sí, exacto. Ese ha sido nuestro gran antes y después como empresa. El hacer este piloto con el Córdoba ha demostrado dos cosas muy importantes. Que es muy interesante tener este punto de vista. Cuando hemos visto las imágenes que han surgido allí, hemos dicho, nos gustaría verlo en un Barça-Madrid, por ejemplo, como dicen, ¿no? Y por otro lado, hemos tenido por primera vez el comentario de los jugadores acerca del producto, de jugadores de élite. Y les pareció no solo que había sido cómodo, sino que incluso bromeaban diciendo, es que parezco más fuerte con el puesto. Y eso es porque nosotros hemos hecho un diseño precisamente para provocar eso, porque tenemos que proteger muy bien parte de la óptica en el pecho. Entonces hemos hecho un diseño para que, aun teniendo allí un poco de grosor en la protección, simule el pectoral y te realce la figura.
Oye, ¿y no es peligroso? ¿No es? O sea, en un momento dado, imagínate, estamos hablando de deportes que te den ahí un balonazo, un golpe, un codazo, que de repente te choques de frente contra otro compañero, al fin y al cabo ahí llevas un aparatito, ¿no? Me imagino.
Lo que lleva realmente es un poco de electrónica incrustada dentro de protecciones, estilo a las de rugby. Entonces funcionan casi como... En el mundo del fútbol sería fácil de entender, son como espinilleras, por así decirlo.
Sí.
Y entonces recibir golpes es mucho más seguro con el sistema, te protegen, porque son como llevar una espinillera en el pecho, ¿no? Pero no es nada rígido, es bastante flexible. Entonces absorbe muy bien el impacto. De hecho, nuestro producto está diseñado a la inversa de cualquier producto. Está diseñado para romperse, porque es la única forma de garantizar que el jugador no sufra.
Claro.
Nosotros, no es como un producto para la élite, no nos importa ir sacrificando unidades y reparándolas, pero que no tenemos partes rígidas importantes ni nada conflictivo que pueda hacer daño al jugador.
Yo la mayor duda, José, que tengo es respecto a... ¿Cómo se puede ver la imagen si se realiza un streaming en directo, dado que el jugador se agacha, se levanta, se mueve la camiseta, se seca con ella la cara? En fin, ¿podría llegar a ser un tanto mareante o simplemente con los saltos a por un balón? Me imagino que contaréis con estabilizadores de imagen, con acelerómetros, me imagino que lo último en tecnología, para que en la medida de lo posible todo eso se pueda minimizar, ¿no?
Exacto. Ahora mismo tenemos un estabilizador de imagen electrónico. En la siguiente mejora de producto vamos a incorporar un estabilizador mecánico, pero nunca vamos a hacer una cámara que el realizador vaya a utilizar para que tú puedas ver el partido. Es decir, ese no es el objetivo. El objetivo es sumergirte en ciertos momentos. Efectivamente, si tú estás todo el rato viendo un partido con nuestra cámara, te resulta desagradable. Pero en cambio, si la usas para ver una falta, un penalti, una celebración de un gol, una jugada que ha sido magnífica, ahí te pones la piel del jugador y te hace sentir lo que él siente.
O los gestos de un árbitro, que si ya de por sí, con tantas cámaras que hay en un campo de fútbol, están escrutados, me imagino cuando está dando explicaciones o quitándose encima un jugador, a pesar de que sabemos que por deseo expreso de los protagonistas no lleva sonido la cámara, pues puede dejar un poco en evidencia los gestos de los protagonistas en una trifulca, en una discusión, ¿no?
Sí, es decir, lo que va a tener un punto de vista mucho más cercano, y si en un futuro la tuvieran todos los jugadores, pues tendría cubierta cualquier polémica que ocurriese en el campo. Pero realmente una cámara menos descriptiva que lo que pueden ser las cámaras externas del campo, que te enseñan con una definición hoy día alucinante lo que ahí está ocurriendo. Es decir, no va a ser una cámara espía, por así decirlo.
¿Sabes? Yo me estoy imaginando el momento este cuando acaba el partido, y normalmente sabes que dependiendo qué jugadores, hay unos que se acercan a otros, a ver si se intercambian las camisetas. Que ahora llegará el momento, a lo mejor, y me imagino que esto, claro, que lo lleve un mes un Cristiano Ronaldo cuando ya cambia la camiseta, dirá, vale, dice, cambia la camiseta, pero luego me tienes que dar tu teléfono móvil y una cámara, que es la mía.
Exacto. Ahora, si le cambias la camiseta, le estás dando un pastón.
Sí, tanto, ¿no?
Porque es un sistema aparte que vale dinero porque es de mucha calidad y a nivel profesional, sí, sí.
Bueno, la última, si no, José. Te voy a hacer la última pregunta, José. ¿Cuándo esperáis estar en el mercado de una forma que, digamos, pues los clientes, el mercado en definitiva, os acepte y os veamos ya de una forma más o menos rutinaria en determinados eventos?
Pues la idea es crecer desde las competiciones que tienen más sed de notoriedad. Es decir, por ejemplo, en España el caso más difícil es el fútbol. Es la niña bonita y es la que tiene más regulación, más presión de la prensa. Pero, por ejemplo, el básquet no es igual. El básquet tiene más necesidad de aumentar su audiencia, y como nuestro producto va directo a incrementar la audiencia, nos ven con otros ojos, ¿no? Es distinto. Entonces, lo que vamos a hacer primero es intentar conseguir acuerdos con competiciones que tienen esta sed, y eso esperamos que surja antes de que acabe este año, que empecemos a cerrar acuerdos tanto en España como en Oriente Medio, que estamos teniendo muchas oportunidades, como en Latinoamérica.
Y el objetivo, supongo, como siempre en las retransmisiones deportivas, pues unos Juegos Olímpicos o una Super Bowl, ¿no?
Exacto. Al final, un evento de esa magnitud es el que te hace entrar con un pie muy firme en el mercado, y también son eventos donde se suelen probar innovaciones. Y lo estamos buscando desde ya.
Marca España, sí señor. O sea, y no es que estemos marcando goles, sino que esto es un tanto que nos estamos apuntando también ahí, demostrando que en nuestro país hay mucha investigación y la tecnología sigue avanzando. José, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por habernos atendido. Y nada, que tengáis mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Un abrazo.
Buenas noches, hasta luego.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Las 3 y 20 minutos, las 2 y 20 minutos en las Islas Canarias. Con nosotros ya ha venido a toda velocidad, con una marcha corta, porque claro, las circunstancias climatológicas así lo requieren. ¿Estaba nevado o no estaba nevado el terreno por donde ha venido? Alfonso García, buenas noches.
Muy buenas noches, Roberto. Lartaun, en principio no. Estaba el suelo muy frío, por cierto, atención. Suelo ya, por ejemplo, en la capital de España a estas horas estaba ya en una temperatura ambiente de 6 grados. Por tanto, cuidado porque
Alfonso es como los skaters, estos chavales que van van en el monopatín y van tocando con la mano el suelo, y él cuando conduce también.
No llevas puertas.
Pero bueno, pero creo que algunas algunos copos de nieve se han caído ya.
Sí, sí, no, no, que ha nevado, porque me lo ha dicho mi hermano que viven ahí en Cerceda, y me ha dicho, en lo alto, como dicen ellos, ya ha nevado.
En lo alto ya ha caído, sí.
Oye, los padres de los chavales jóvenes que conducen, que están a favor de las cajas negras, como los aviones.
Esto es un estudio que además ha hecho Goodyear, no solamente en Europa, sino que además ha ido un poco más allá, ha ido a Oriente Medio, a África, y ha estudiado, bueno, y ha preguntado a los padres de aquellos que tienen hijos con el carné bastante reciente, por así decirlo, y bueno, se les preguntaba por si estaban a favor de que ese vehículo, que y hay muchas compañías que optan por colocarte un aparatito, un sistema telemático, por el cual, de alguna manera, observan tu tipo de conducción, y eso puede contribuir o no a que el seguro sea menos oneroso. En este caso se les pregunta por utilizar esas cajas negras o sistemas rápidos telemáticos, y en España en concreto la respuesta es que el 45% de los padres están a favor para controlar la velocidad y la forma de conducir de sus hijos. Estamos, por así decirlo, según este estudio, en la media europea, aunque por debajo, por ejemplo, de Italia, Polonia y Rumanía, ahí el 70% están a favor de este control telemático. Más allá del 50%, un 57% de los padres españoles piensan que utilizando este sistema reduciría las conductas de riesgo si los jóvenes son conscientes de que están siendo controlados.
Estamos hablando, perdona, de una caja, es que como acabamos de hablar ahora con estos amiguetes de lo de las camisetas, que es imagen, pero estamos hablando de unas cajas negras que recogerían pues como el tacómetro de un autocar, ¿no? O sea, más que la imagen o lo que estés charlando con tus amigos si vas en el coche, me imagino, ¿no?
Exactamente, sí, sí, justo. Es una caja negra, un poco, es decir, es un poco traído, obviamente menos complejo, de la aviación, y de alguna forma es un...
Que ya sabes que son naranjas las cajas negras en los aviones.
Son negras, está claro. Y bueno, pues hay otro dato muy curioso, ¿no?
Sí.
Hay otro dato, y es que la Asociación Europea de Autoescuelas dice que sería positivo siempre que fuera voluntario su uso.
Claro.
Porque hay algunos que abogan por ese control, y yo al final apuesto tampoco sé.
Hombre, te voy a decir una cosa.
De que la cuestión legal...
Te voy a decir una cosa. Si mi hijo joven con poca experiencia quiere coger mi coche, y mi coche, yo digo que lleva caja negra, tiene dos opciones, cogerlo con caja negra o cogerse un taxi.
Sí. Y por último...
Está claro. Sí. Totalmente de acuerdo.
Ahora que hablas de coger el taxi, en esta circunstancia, pues puede ser en situación de conducción nocturna.
Sí.
Preguntado a los padres españoles también si están a favor del carné por grados. Por grados, me explico, es decir, el que de forma paulatina, gradual, vayamos concediendo más libertad, entre comillas, al conductor joven, al conductor novel.
Pero eso ya existe, ¿no? Pues, como tal, o sea, el novel tiene unas limitaciones que no tiene una persona.
Sí, pero por ejemplo, en los Estados Unidos, si hablo de hace veintitantos años, los chavales podían conducir a partir de los 14 en los estados agrícolas o los 16 en los estados normales, pero no podían conducir hasta de noche hasta los 18 o por ahí.
Pues es una de las circunstancias por las cuales estarían los padres españoles a favor de ello, es decir, o no conducir en autopista hasta que no demostraran que...
Sí,
o
me están haciendo un poco
hasta una determinada edad, o incluso hasta el número de pasajeros que ocuparan ese vehículo. Es decir, el que fuera solo o que fuera con otros y de su misma edad o parecida edad. Es decir, graduar. Bueno.
A mí que piensen en ello me parece bien si lo atinan con el resultado.
Claro, es que yo creo que lo que se busca al fin y al cabo es la educación en prudencia. O sea, que siempre lo decimos cuando vas a coger un vehículo. Entonces lo que hay que decirle al chaval, o sea, que vale, si eres un cabra loca, que no se monte nadie contigo, pero si eres una persona responsable y que has demostrado que tienes unas actitudes y has aprobado un examen, pues podrás llevar a tus amigos tranquilamente.
Sí, porque de alguna forma al final, bueno, pues se complica un poco la cuestión. En cualquier caso, al final, lo importante es la confianza.
No, si esto es una opinión, lo que dice Rodolfo,
al final
el resultado.
Oye, Alfonso, hablando de confianza, nos confiamos demasiado a la hora de no revisar los neumáticos, y es una cosa en la que tú haces insistencia una y otra vez.
Mucho, y no pararé, porque además los datos, por desgracia, me dan la razón. La conclusión de la séptima campaña de revisión de neumáticos realizada este año, en los pasados meses de verano, por Michelin y Repsol, el 40%, y además habla no solamente de lo que es España, sino de la península ibérica, incluido Portugal, casi el 50% de los vehículos circula con bajas o inadecuadas presiones de aire, porque hay veces que hay gente cuando le hablas de presión dice, bueno, a ver, ¿eso de presión qué es? A ver, bueno, pues aire en el neumático, en las ruedas, y hasta el punto de, por ejemplo, la mayoría, en este caso observado, el 90% eran turismos, y normalmente donde hay más desfase en cuanto a la no correcta presión del neumático, se produce eso normalmente en el eje delantero, por lo menos es lo que han detectado en estas revisiones a pie de asfalto, a pie de gasolinera. Solo un buen dato, no llega al 2% de ellos, repito, es buen dato, estaban por debajo del límite legal de profundidad. Sí. Ya veis que en España es 1,6 milímetros de profundidad de ese dibujo del neumático. Parece que siempre el varapalo, la multa, es lo único que nos preocupa. Parece. No hay que llegar a...
¿Cada cuánto hay que hacer una revisión de neumáticos?
Pues, a ver, sin ser exagerados, yo soy de los que observo diariamente. Sí es verdad que estoy cambiando constantemente vehículos, pero yo observo diariamente los neumáticos. Yo antes de subirme al coche miro el neumático. Me invito a esa sorpresa.
Una vez al mes está bien, ¿no?
Pero una vez al mes, si queremos ser un poco más, no tan exagerados como yo, pues a lo mejor una vez a la semana. No está de más, vuelvo a repetir, es el punto más importante. Es decir, podremos tener todos los sistemas de seguridad habidos y por haber. Llevar cinturón, llevar lo que queramos en el coche. El último coche, el más moderno, el más seguro, el más caro.
Que como los zapatos no estén bien,
vamos a rebalar.
Sí, sobre todo ahora, no es por nada, que digo que durante todo el año, pero ahora que llegan lluvias, nieve, frío y tal, me imagino que...
Todo el año, ¿eh? Y bueno, muy importante porque distancia de frenado aumenta en seco y en mojado.
Sí.
Por supuesto, riesgo de reventón cuando va por debajo de la presión recomendada. Y además, si nos toca el bolsillo, que por aquí parece ser que sí, un neumático con menos presión, con menos aire, consume más.
Venga, los coches más vendidos en el mes de octubre.
Pues mira, ha habido sorpresa. El más vendido, Renault Megane. Ajá. Seguido el Citroën C4 y tercero el Renault Clio. Ha habido cambios ahí en los últimos, está siendo muy fluctuante.
¿Qué ha pasado con el Sandero?
El Sandero ha caído de la primera posición que tuvo en el mes de agosto. Y luego la posición que estuvo en mes de septiembre, si no me recuerdo, que era cuarto. Y ahora ha caído hasta el séptimo, pero en cualquier caso, en el acumulado realmente...
¿Eso supone, puede ser por ruptura de stock? ¿Que la gente se ha echado para atrás porque no haya
suficientes? Pudiera ser. Y bueno, en el acumulado del año, el Volkswagen sigue siendo el rey. Además, por delante de una marca del grupo, en este caso de Seat. Pero muy pegadito está ahí Renault. Vamos a ver cómo termina el año, quedan dos meses todavía.
Y coche cuya primera generación se estrenó en 1992, han pasado 22 años, tercera generación del Renault Twingo.
Sí, por cierto, antes de nada, buena noticia también, lo dijo siempre, te digo malas, y es que el mes de octubre se han vendido un 26% más de vehículos nuevos que el mismo periodo del año pasado. En el acumulado del año, la cifra no está nada mal.
Pues es un indicador.
Un 18% en lo que va de año. Ha crecido el mercado con respecto al mismo periodo de 2017.
Sí, la industria automovilística además mueve mucho en este país. O sea,
muchísimo. Y hombre, el mercado está recuperándose muy poco a poco, muy lentamente. El que va disparadísimo es el mercado de ocasión, que ya hemos hablado en otras ocasiones. Respondiendo a tu pregunta, he estado probando en el día de hoy, bueno, el día de ayer exactamente, por tierras catalanas, por tierras cercanas a Barcelona, por la ciudad de Condal, por cierto, yo mía, a mares, ayer y hoy. Y probando el nuevo Renault Twingo, esa tercera generación, coche que nació allá por 1991, de que se han vendido en todo el mundo 3 millones de las generaciones anteriores, de ellas 70.000 en España, y lo que en su día fue una revolución estética y un coche que realmente se compraba porque era diferente, porque era distinto, realmente no era el primer motivo de compra, el precio, era un formato revolucionario, sí. Empezó a ser el bimonovolumen, por así decirlo, tres puertas solamente, un coche pequeño, el primer vehículo que sacó una solución como era la banqueta trasera deslizante para ganar o perder maletero en base a si iban adultos o iban niños en las plazas traseras. Luego, a partir de ahí, muchas marcas, muchos modelos lo han ido utilizando. Reinterpretan, por así decirlo, en esta tercera generación, no tiene nada que ver con el primero. Algún parecido en colores, en los temas de los colores que en principio van a arrancar. Mantiene, sobre todo, sencillez, practicidad. Por cierto, es primo del Smart, Uh-huh. Al 50% de las piezas.
¿Pero le ponen un poco más de alma que la segunda generación o no?
Sí, y más calidad.
Porque te digo, la segunda generación era ni fu ni fa, ¿eh?
Sí.
La gente no le decía
un
mucho.
Un poco más. Este sí. Tiene gracia, este coche tiene personalidad. Es un coche que pretenden vender por estética, uh-huh, como primer motivo, segundo por precio. Y para competir con coches que hoy en día en ese segmento pequeño son muy llamativos. Empezando desde el Fiat 500, sí, y un largo, larguísimo, etcétera. En esta ocasión, el nuevo Twingo, solo 5 puertas, solo 4 plazas homologadas. Otra diferencia importante a nivel, en este caso, técnico. Todo atrás, caja de cambios y motor atrás. Como antaño, como hace muchos años.
Eso hacía que los coches, me acuerdo, que se desestabilizaban un poco, ¿no? Había que ponerles peso adelante o ya no.
Ah, no, ya no es el problema, está absolutamente solventado. Lo que hace es que permite que al estar todo atrás, es decir, no haya motor delante, las ruedas giran muchísimo y ahora mismo es el coche que gira de lado a lado de, por ejemplo, de una acera, de una calzada, en tan solo 8 metros de radio de giro. Es el que mejor lo hace.
O sea, que aparca solo casi.
No voy a decir casi. 45 grados puede girar la dirección delantera. Solamente dos, por cierto, ese motor trasero va debajo del maletero. Es decir, uh-huh, detrás hay maletero y justo debajo va el motor. Cambio 5 marchas.
Es bonito, ¿eh?
Muy bonito.
Ahora en fotografía es más bonito que...
Se puede personalizar, 7 colores, 2 motores. Sí. Uno para quien vaya a hacer, son motores de 3 cilindros, que vaya a hacer solamente ciudad, básicamente ciudad, 70 caballos. Y luego uno que anda de maravilla, turbo con 90 caballos, que es toda una delicia.
Precio.
El precio, 11.700 euros, el más barato, hasta 13.500 euros, el más caro. Luego hay un paquete Sport, quien quiera poner así muy deportivo, un suplemento de 600 euros. Pero sobre todo importante, se puede personalizar. Es una cuestión que hoy por hoy en coches de este tamaño, incluso un poco mayores, sobre todo Fiat 500 empezó con esa política de decir, bueno, pues yo quiero un coche que sea muy mío. Es decir, que un poco casi me
sí,
lo hagan a la cara.
Como el Mini también.
Exactamente, sí, es un poco... El Mini es otra categoría un poquitín más grande y por precio también.
Pues Alfonso García, está aquí el motor con nosotros en la noche, pero ya sabéis que podéis seguirle en su programa semanal en Cope Auto en la pestaña de otros programas en cope.es. Que tengas buena semana, Alfonso, gracias.
Igualmente.
Un abrazo, Alfonso.
España se ha convertido en el primer país de Europa y segundo del mundo después de Brasil con mayor cantidad de usuarios de redes sociales. Una investigación sobre redes sociales desvela que el 77% de los usuarios accede a diario a sus perfiles y tenemos como media 3,6 cuentas abiertas. Pero, ¿qué hacemos con esos perfiles cuando un ser querido fallece? ¿Qué hay que hacer para borrar el rastro de un difunto en Internet? Y si el fallecido actúa bajo un seudónimo, ¿cómo se conjuga la voluntad de la familia del fallecido con la sentencia sobre el derecho al olvido? Todo esto se lo vamos a preguntar a un experto como Javier Rubio, perito ingeniero informático. Javier, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Javier, fallece cualquier familiar nuestro y ahí siguen sus tweets, ahí sigue su cuenta abierta, ahí sigue su perfil de Facebook con un montón de amigos agregados, ahí siguen también sus vídeos en YouTube. ¿Se puede hacer algo?
Sí, bueno, en principio, pues habría que informar a cada una de las redes sociales, ¿no? De que el familiar ha fallecido y de que queremos dar de baja sus cuentas, ¿no? ¿Vale? Entonces, para ello, pues hay dos formas, ¿no? Digamos, ¿no? Una que sería a través de cada una de las páginas web, ¿vale? Que tienen habilitadas sus páginas en las que se puede acceder. Y a partir de ahí, pues enviar cierta información para solicitar la baja de la cuenta. Y también, pues enviando mediante comunicación fehaciente esa información, mediante Burofax o lo que sea, ¿no? Entonces tendríamos que identificar la cuenta que queremos borrar del difunto, de la persona que ha fallecido, del ser querido. Un parte de defunción, o sea, el parte de que esta persona realmente ya ha muerto. Y también pues tendríamos que adjuntar documentación oficial de que somos familiares directos, ¿no? Uh-huh. Es decir, somos pues el heredero, un hijo, un hermano, alguien muy directo, ¿no? Pues mediante un acta notarial o mediante una fotocopia del libro de familia o algo así, ¿no?
Javier, yo creo que casi todos conocemos algún caso, ¿no?, de algún familiar que ha fallecido y eso, pues si tenía cuenta en redes sociales, hay quien ha preferido dejarla y mantenerla y hasta pues usarla, ¿no?, y pues en recuerdo, en honor a esa persona, y hay quien, como bien dices, pues a lo mejor prefiere que se borre. Normalmente, ¿sabes un poco, conoces cuáles suelen ser los motivos? Porque el que alguien la mantenga, como decimos, pues puede ser eso, simplemente como recuerdo. Pero cuando la gente quiere que se borre, por alguna situación así en especial, ¿sabes si hay algún caso especial?
Bueno, normalmente porque no se quiere que la información de esa persona quede disponible, ¿no?, a través de la red, ¿no? Entiendo que si una persona ya no está, pues habrá gente que prefiera que esa información personal ya no esté accesible a todo el mundo, ¿no? Al final es una decisión personal de la familia, ¿no?
Igualmente, si no tenemos el control de las redes sociales y nos apetece seguir, qué sé yo, con la obra, digamos, en internet de esta persona fallecida. Vamos a suponer que fallece el padre de una persona y esa persona, ya que el padre tenía creado un grupo de fans de, no sé, Bruce Springsteen, por ejemplo, y le funcionaba muy bien y quisiera retomar un poco el control porque él también tiene la afición de su padre y seguir con su obra. Igualmente también se podría pedir a Facebook, por ejemplo, que nos habilitara, ya que no tenemos ni la contraseña del correo ni la contraseña del perfil de la red social ni nada, para que seamos nosotros los continuadores de la obra de nuestro padre.
Bueno, eso dependerá en función de la política de cada sitio web, ¿no? Pero sería algo más complejo que borrar la simple información, ¿no? Porque ya estaríamos hablando de que una persona manejaría una cuenta que ya realmente no es suya, ¿no? Entonces, pues sería algo más complejo a estudio, y todavía no hay casos así, digamos, recientes que permitan definir una postura, ¿no? Entonces ahí también intervendría, pues, el legado, ¿no? Y el asesoramiento de un abogado realmente, ¿no?
Pues Javier Rubio, perito ingeniero informático y experto en estos asuntos, gracias por contarnos cómo se puede borrar el rastro en internet de una persona difunta. Buenas noches y gracias.
Buenas noches, gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
¿Todavía no te has enterado?
¡Espera este de domingo!
En Tiempo de Juego regalan 4 iPhone 6 cada fin de semana.
¡Acabas de ganar un iPhone 6!
Regístrate en la web tiempodejuego.cope.es o manda un WhatsApp con la palabra Tiempo de Juego al 647-351-333. En COPE somos Tiempo de Juego.
Vamos a meter el pie por un momento en el continente africano, y es que los rebeldes del grupo terrorista Seleka han destrozado la diócesis de Bangassou, República Centroafricana, donde Monseñor Juan José Aguirre está haciendo una labor pastoral y solidaria encomiables. Han arrasado las casas, las escuelas, casas sacerdotales y todo lo que han cogido a su paso. Durante el mes de octubre se ha llevado a cabo una campaña de recogida de medicinas, de material escolar, de ropa, de utensilios de cocina y otros para volver a la normalidad en Bangassou, bajo el auspicio de la Fundación Bangassou. Para hablar de cómo ha funcionado esta campaña, tenemos esta noche a Miguel Aguirre, director de la Fundación Bangassou en Córdoba y hermano de Monseñor Aguirre. Miguel, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, me alegro mucho de saludaros.
Igualmente. Buenas noches, igualmente.
¿Cuántos contenedores se han logrado llenar?
Bueno, si llenáramos los contenedores que hemos conseguido, pues no sé cuántos contenedores podríamos haber mandado. Pues 3 o 4 seguramente, sin ningún problema. Pero el problema no es que nosotros los llenemos, el problema es de logística, de cómo los enviamos allí a Centroáfrica. Claro. Tened en cuenta que 2 contenedores, los contenedores van a tope, son contenedores largos, height especiales, de una altura especial, y que llevan 24.000 kilos cada contenedor. Los contenedores se cargan en Córdoba, tienen que ir a Algeciras, Algeciras a Douala, y después desde allí son 1.000 kilómetros hasta Bangui, que hasta ahí es un trayecto fácil. El problema es que después de Bangui a Bangassou son 750 kilómetros por pista, y en este caso por pista que están de alguna manera pues interceptadas por los grupos yihadistas Seleka y Antibalaka, que hacen muy dificultoso que los contenedores lleguen sanos y salvos a Bangassou, ¿no?
Este es un claro ejemplo de algo que ocurre mucho en nuestra sociedad, ¿no? Que esté mal repartido, por ejemplo, alguna vez decimos la riqueza, en todo caso también podíamos ponernos el caso de las hambrunas, de que está mal repartida los alimentos, y aquí, por ejemplo, tener esos contenedores con algo que es súper necesario para que llegue a la zona, a la diócesis de Bangassou, en República Centroafricana, y que lo costoso, o sea, lo dificultoso sea el medio de cómo transportar estos contenedores. ¿Qué están solicitando? ¿Qué tipo de ayuda necesitarían para eso, para que los contenedores lleguen a la zona donde son ahora mismo pues necesarios?
Pues en primer lugar, que las carreteras y los caminos estén transitables. Hay que tener en cuenta que en la diócesis de Bangassou, en la diócesis de mi hermano, pues no hay ni un solo kilómetro asfaltado, y tiene más de 3.000 kilómetros de pista, y eso son pistas todos, no hay kilómetros asfaltados, con lo cual, bueno, en la época de las lluvias, pues aquello se convierte en unos auténticos barrezales, pozas, y que entra un contenedor allí y se queda. Por eso siempre aprovechamos para cargar y enviar los contenedores en el mes de noviembre, de forma que aunque aquí empieza el invierno, allí empieza lo que es la época seca, para que lleguen en el mes de enero y entre enero y marzo puedan circular por aquellas pistas, pero son pistas que están secas, y entonces los contenedores pueden ir con cierta tranquilidad. El problema es que muchas veces no llegan cuando tienen que llegar, ni salen de Bangui cuando tienen que salir, pues porque hay muchas dificultades. Ahora mismo están en plena guerra civil, y han tenido, los que mandamos el año pasado en noviembre, que estar 3 o 4 meses resguardados en lo que es la conferencia episcopal, ante el riesgo de que la Seleka que había por allí pues pudiera asaltarlos y robarlos, ¿no? Entonces han estado escondidos y lo hemos conseguido mandar, pero ya en la época de lluvias, con lo cual ha sido muy, muy, muy dificultoso el poder llegar a Bangassou. Han llegado afortunadamente, pero con muchas dificultades, ¿no?
Puede parecer quizás muy lógico, pero creo que la pregunta es pertinente. ¿Cómo el hermano de Monseñor Aguirre, Miguel Aguirre, con el que estamos hablando esta noche y al que agradecemos que esté con nosotros aquí en la noche de COPE, acaba liado para ser el director de la Fundación Bangassou en Córdoba? Me imagino que tiene todo que ver que sea hermano de Monseñor Aguirre, pero claro, hay muchos hermanos de que no simpatizan, o por lo menos que no se dedican a simpatizar, pueden simpatizar perfectamente con la causa de otros hermanos que están metidos en fregados auténticamente en favor del ser humano, ¿no?
Sí, pero bueno, es que nuestra familia, nosotros somos 9 hermanos. Somos una familia que siempre hemos estado muy unidos, siempre nos hemos ayudado mucho unos a otros, y entonces, bueno, pues la imagen de nuestra familia, los que nos aunan, son nuestros padres. Mi padre murió hace ya unos años y es mi madre, la matriarca de la familia, la que nos aglutina de alguna manera. Pero eso es dentro de lo que es la familia. Pero después hay otra cosa que nos aglutina también, y es la misión. Y en la misión nos aglutina mi hermano Juanjo. Nos aglutina en la misión, sabemos y conocemos el trabajo que le hace allí. Lleva 34 años en República Centroafricana, conviviendo con los más pobres, dando su vida por los más pobres, y bueno, y lo menos que puede tener es una retaguardia, y nosotros somos los primeros que tiramos de esa retaguardia. Detrás de nosotros viene un montón de gente, amigos, compañeros, conocidos, y gente que se va sumando a esa retaguardia que hace posible que él pueda estar allí en la vanguardia, ¿no?
Miguel, en la retaguardia se sufre mucho alguna vez, ¿verdad? Esto es como dicen que cuando un jugador está en el banquillo, que en el campo no se pasa mal, donde se pasa mal es el banquillo. Aquí en este caso también me imagino que muchas veces, y más según se está poniendo en algunos casos, pues hablabas de esos grupos islamistas radicales, según se está poniendo la situación en el mundo, me imagino que rezarás mucho por tu hermano, ¿verdad?
Rezamos todos mucho por él, y él también reza mucho por nosotros, porque no suframos por lo que él está viviendo allí, ¿no? A mi madre como que la tenemos un poquillo medio engañada, le damos algunas noticias sí, otras noticias no, pero los que estamos al frente de la fundación pues no tenemos más remedio que estar informados de todo lo que pasa, y la verdad es que se pasa muy mal, muy mal, muy mal. Si no tienes con quién compartirlo, si no tienes con quién sobrellevar ese trabajo y ese esfuerzo, pues te cuesta mucho trabajo. Yo afortunadamente pues tenemos una gran red de colaboradores, de amigos que nos apoyan, que nos ayudan y que de alguna manera pues también soportan este peso que muchas veces desde la distancia se hace mayor de lo que realmente es. Pero es duro estar hablando con tu hermano y oír las ráfagas de metralleta, pues oírse allí. Y él dice, no, no te preocupes, que yo estoy escondido, que a mí no me van a llegar. Pero bueno, una bala perdida en cualquier sitio puede haber, ¿no? Y cuando él te lo dice con esa tranquilidad, pues te dice, muchas veces te piensas si no es inconsciencia o es que realmente está entregado en las manos de la providencia, ¿no?
¿Se siente impotencia o desamparo al ver que en determinados países del mundo la comunidad internacional política tiene poco que decir o dice poco?
Mira, nosotros sentimos impotencia, rabia, frustración, ponle el adjetivo que quiera, porque Centroáfrica lleva así muchísimos años, sí. Y las potencias, y nadie se ha ocupado de Centroáfrica. Nadie conoce Centroáfrica. Tú preguntas a cualquiera, República Centroafricana, y dice, ¿el qué? ¿Sudafricana? Nadie sabe lo que es la República Centroafricana. Y las potencias, pues son las primeras que de alguna manera procuran que no se sepa mucho, porque parece que no sabiendo es como si no existiera. Juanjo dice tantas veces que, y además lo dice, vosotros lo sabéis también perfectamente, que las noticias que no aparezcan en la prensa son, no existen prácticamente para, sí, para nadie, no existen para el mundo. Y la República Centroafricana aparece tampoco en los periódicos, en la radio, en la televisión, bueno, pues que parece como si no existiera el país. Bueno, pues es un país de 4,5 millones de habitantes que están sufriendo lo indecible desde que están atacados por esta grupo guerrillero yihadista, y hay ya en Centroáfrica más de 1,200,000 desplazados de una población de 4,5 millones de habitantes.
Pero claro, tiene el problema de que no tiene ni grandes yacimientos petrolíferos ni grandes minas de materiales importantes para el mundo occidental, ¿no?
Pues sí los tiene. Han descubierto pozos de petróleo y ahí es donde ha empezado el problema de la República Centroafricana. La República Centroafricana es un país rico en diamantes,
¿sí?,
rico en coltán, rico en madera, y ahora se ha descubierto petróleo en la frontera con el Chad. Y ahí es donde han empezado todos los problemas de Centroáfrica.
O sea que empezaremos a ver más interés por parte de los países potentes.
Ya lo está viendo.
Ya.
Y si no lo hubiera habido, no estaríamos metidos ahora mismo en la guerra que estamos metidos, ¿no?
Yeah.
Indudablemente es por los recursos naturales. Es muy fácil, descubrieron los pozos de petróleo en el norte de Centroáfrica, haciendo frontera con el Chad, y el presidente que había antes no se le ocurrió la idea nada más que de darle la concesión de los pozos de petróleo a Gaddafi. Entonces, automáticamente Francia le montó un golpe de Estado, quitó al presidente, puso a Bozizé, que es el siguiente presidente, y lo primero que hizo el otro presidente fue dar la concesión de los pozos de petróleo a las empresas francesas. Dime tú si eso no es intervencionismo político en un país o no lo es.
Miguel, la gente que quiera colaborar puede hacer un donativo, me imagino, o de alguna otra forma.
Sí, hemos estado haciendo una campaña fuerte en Madrid para ayuda a los contenedores, que se terminó el día 28. La verdad es que la gente ha respondido maravillosamente. Ya hemos terminado esa campaña, pero ahora necesitamos, lógicamente, donativos, los que la gente pueda colaborar para enviar estos contenedores, que son muy costosos de enviar. Valen mucho dinero enviarlos porque tienen que recorrer muchos kilómetros. Entonces, pues el que quiera colaborar, un donativo nos vendría estupendamente para ayudar al envío de los contenedores, ¿no?
Pues si te parece, ponemos en nuestras redes sociales la cuenta para donde se puede hacer este donativo, porque decirlo ahora aquí no creo que nadie esté con el boli esperando. No, o sea que...
y apuntando 20 números, ¿no?
Eso
no
es.
Creo.
O sea que lo vamos a poner en las redes sociales, y quien quiera podrá ver, pues además durante estos días también seguir la información, la entrevista, y sobre todo colaborar con un donativo. Miguel Aguirre, un abrazo y muchas gracias y suerte.
Muchísimas gracias.
Gracias. Gracias, buenas noches.
Un abrazo, hasta luego.
La ropa que llevamos puesta ha recorrido medio mundo. Por ejemplo, puede salir de un taller de China, pasar por Japón, presentarla en la Semana de la Moda de París, viajar a una oficina de prensa de Nueva York, volver a Londres para ser fotografiada sobre una modelo conocida y aparecer en la venta en Moscú. Hay una iniciativa para impulsar los productos locales en el sector de la moda que está calando hondo en Nueva York, Londres o también Barcelona. Hablamos del fenómeno de la ropa kilómetro cero. María Luisa Funes es experta en el mundo de la moda, crítica de moda de ABC, con su blog Laboratorio de Estilo y autora del libro Estilo Leticia, de la editorial Planeta. Ha construido un artículo muy bueno sobre la ropa kilómetro cero y de ello vamos a hablar. María Luisa Funes, buenas noches.
Buenas noches.
Y podemos hablar tranquilamente porque creo que alguna noche nos acompañas. Lo que pasa es que eso, desde el otro lado, directamente oyendo un rato el programa, ¿no?
Por supuesto que os acompaño. Muy Me acompañáis vosotros a mí, muchas
muy
noches.
Muy bien, bueno, nosotros sentimos mucho la compañía de los oyentes, que eso es lo bueno, que nos hacemos compañía claro. Mutuamente. ¿Cada vez está más de moda o esto va a ser al final más que una moda el presente y futuro, lo de la ropa kilómetro cero?
Bueno, esto realmente es el pasado más lógico del mundo. Empezó en Francia en el siglo XVII, porque los franceses son los especialistas verdaderamente conocidos en el mundo por vender aire. Entonces se dieron cuenta de que un momento como aquel, en el que Luis XIV era un rey que se creía muchísimo, se dio cuenta de que realmente Inglaterra, Holanda, incluso algún otro país como Italia, ya quizá no España, le hacía sombra en muchísimas cosas, entre otras el comercio y la industria. Y entonces empezó a pensar cómo me invento, cómo creo algo realmente solo para mi país. Y puso de moda la moda, creó la moda, con un cambio absoluto de tendencias que él controlaba como si fuera Anna Wintour en la Francia de esa época, ¿no? Y entonces creó una serie de medidas con su superministro, que fue ministro de la Marina, ministro de Finanzas y de varias cosas más, que era el ministro Colbert. Creó un sistema proteccionista con el cual decidió que todo lo que se vestía en Francia tenía que estar fabricado en Francia. Y esto está actualmente, de plena actualidad, en el mundo anglosajón. Y quizá es el momento en el que nosotros tenemos que plantearnos volver a hacer o a copiarles. O sea, tenemos que hacer quizá lo mismo, ¿no?
El hecho de que la moda surgiera en Francia hace tantísimo tiempo y que ahora en 2014 estemos, bueno, pues que nos parezcamos a aquella moda o a aquella forma de trabajar como un huevo o una castaña posiblemente, ¿en qué incide en el día a día? Es decir, ¿cómo estamos? ¿En qué situación? ¿Qué fotografía podríamos hacer ahora de lo que supone la moda en nuestros tiempos?
La moda sigue siendo siempre igual. Esta semana he leído varios artículos de gente estupenda que se permitía hablar de la moda como algo demoníaco. No, la moda empezó en las cavernas. Y la señora que iba con el mejor abrigo de pieles, o llámele X, pues era la privilegiada. Entonces, la moda es algo que no se puede disociar de la historia del ser humano y es quizá la primera expresión de cada persona. Antes que la decoración, antes que la escritura, antes que el arte. Entonces, sigue siendo igualmente importante. Lo que ocurre es que ahora mismo hemos privilegiado la moda sin pensar si realmente eso afecta a nuestra comunidad como país o como ciudad o como provincia, y mientras que en otro momento sí se ha privilegiado este concepto. Entonces, ahora mismo tenemos la suerte de que algunos de los grandes jugadores dentro del mundo de la moda están en España, en Galicia, en Cataluña, etcétera, con marcas evidentemente controlando el mercado, como Zara, por ejemplo, como el grupo Inditex. Pero ¿qué ocurre? Que realmente el valor añadido de cada operación de producción y de venta no siempre tiene lugar en nuestro país. Ya. Y entonces la iniciativa que están tomando en Nueva York, en Inglaterra y en otros lugares, pues es la de privilegiar lo nuestro, pese a que eso tenga que pasar por una concienciación, claro, de darnos cuenta que si no prestamos atención a nuestra propia industria, tampoco vamos a generar empleo.
Eso te iba a decir, porque yo no sé si esto al final, y nunca mejor dicho, ahí redundando, se pone de moda, al final tendremos que acostumbrarnos a ciertos cambios. Por ejemplo, me imagino que pues todos sabemos que a lo mejor la mano de obra será algo más cara y esto pues encarecerá, claro, también el producto. Lo único que estaremos en ese momento también haciendo que pues se creen más puestos de trabajo a nuestro alrededor. Es un poco, yo creo que como estas campañas que creo que casi todo el mundo que vivimos en ciudades hemos visto, de ir a comprar también a las tiendas del barrio para que al final pues estén ahí, ¿no? Que puedan vivir, ¿no? Sería un poco eso, ¿no?
Es un poco eso, lo que ocurre es que esto es mucho más complicado. Si tú hablas de producto natural, por ejemplo, de los pimientos o de tal, esto ya existe hoy en día. Desde hace tiempo hay una tendencia a consumir local, a tener mercados de sábado donde los productores de la zona de 30 kilómetros en la redonda vienen a ofrecer sus productos y directamente se venden al consumidor final. Pero en el mundo de la moda esto no es posible, porque el mundo de la moda requiere un timing, requiere una inversión, requiere un saber hacer, una artesanía que quizá hemos perdido. Entonces, para apostar por esto, que puede ser un valor muy importante para nuestra economía, porque España ha dado grandes creadores, desde Balenciaga hasta John Galeano, el de Dior, que sus padres son de la línea de la Concepción. Uh-huh. Él y ella. Ella y él, los amantes de Teruel, o sea, los dos. Uh-huh. Y John Galeano nació en la línea de la Concepción. Entonces, aquí tenemos toda la creatividad. Hemos tenido la materia prima, con algodón, con muchas cosas más. Hemos tenido fábricas textiles, que las tenemos ahí todavía en Cataluña. Pero ¿qué ocurre? Si no hay una fuerza motriz que tiene que partir del cliente, tiene que partir del público. El público tiene que decir, oye, mira, es que no quiero comprar esto porque esto se hace en China y lo fabrican niños de menos de 13 años. Y además, el que consuma, y la ropa se consume también, no desaparece, pero se consume porque se gasta, cansa. El que consume tiene que pensar que una industria absolutamente posible y factible en nuestro país la está destruyendo al comprar en una tienda de chinos una falda a 2 euros. Por lo tanto, está dejando que su sobrino, su hijo o tal, les está dejando sin trabajo, porque los trabajos asociados son múltiples, desde el artesano al comercial, a la agencia de comunicación de una marca.
Verdaderamente es todo bastante más complicado, María Luisa, porque claro, uno se pone a pensar y dice, ya, pero si yo tengo este dinero para llegar a final de mes y tengo que vestir a mis hijos, claro, tengo que buscar al final lo más económico. Es verdad que sí que la tendencia puede revertir si lo que hacemos es, quien pueda, empezar eso a ir apostando por los productos de aquí. Que esto tampoco tiene nada que ver con nacionalismos ni cosas de estas, ¿no?
No, o sea, por supuesto que no.
Es algo mucho más sencillo, que es, como decías, lo que se hacía pues en la antigüedad, y que hoy en día muchas veces, pues mira, estabas hablando, yo no voy a poner ningún ejemplo en concreto, pero lo hemos visto en información, tristemente, edificios que se derrumbaron hace bien poquito, donde se estaba haciendo pues ropa de la que luego íbamos a consumir nosotros en condiciones que no deberíamos de consentir. Cuando lo tienes al lado, sí sabes cómo se está haciendo pues esa ropa, y pues que todas las condiciones son las más legales y las más justas para la gente que está trabajando en ello. María Luisa Funes, experta en el mundo de la moda y crítica de moda de ABC. Hoy hemos hablado un ratito eso sobre la ropa kilómetro cero. Gracias por habernos acompañado. Un beso.
A vosotros,
y feliz
por
noche.
Contar conmigo, y gracias por todos los días.
Buenas noches, María Luisa. Gracias
Buenas
a ti.
Noches. Gracias.